Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee.
¿Qué haces, Dani? ¿Cómo te va?
Bien, ¿vos cómo estás?
Bien, acá mirá.
Ay, yo no te estoy viendo ahora, estoy viendo una foto tuya divina con una camiseta, pero espera que ahí me conectan, espera que estamos en eso. Un poco de... Ahí está, ahí te vemos. ¡Qué solcito! Con esa camiseta tan linda.
¿Viste? ¿Te gusta?
Sí, sí, venimos perdiendo, resignamos 4 puntos, ¿eh? No me hizo gracia.
No. Lamentablemente no. No concurrí porque estuve con una dolencia, viste, de un problema del pinzamiento de vértebra, entonces tuve que darme una serie de inyecciones de Oxab-12 y recién.
Ah, eso sí, eso te saca adelante, sí.
Sí, recién ayer he podido estar mucho mejor.
Bueno, recuperado como estás, hemos visto un videito he visto un video que me mandaste de tu tierna juventud. Mucho,
así es.
Mucho pelo, mucho traje, mucho bigote.
Sí, eran del baúl de los recuerdos salió.
¿Qué año era eso? ¿80 y pico?
96.
96. He hecho un dandy, mirá, te pone musiquita de dandy. Claro, estaban subiendo a un camión, yo le cuento a la gente, estaban subiendo a un camión de traslado de presos a la banda del Gordo Valor, algo así, ¿no?
Así es, sí, cuando un operativo muy grande que se dio tanto en Capital Federal como en la provincia de Buenos Aires, llevado a cabo por la División Robos y Hurtos de Policía Federal, que en ese momento yo estaba a cargo.
Muy bien. Entiendo que estás escuchando la radio desde algún lugar y hay como un rebote, ¿no? Como un eco. Pero bueno, ahora lo vamos a solucionar.
No, deja, yo lo voy a arreglar.
Ahí está. Un minuto. Sos vos que te estás escuchando a vos mismo para ver si salís bien. Y claro, está bien. Es un coqueto, te digo, Luis. Dice, vamos a escucharnos a ver si estamos bien. Ahí está. Bueno, ahora va a volver. Luis me dejó la silla y yo estoy mirándola. Ahí está, ahí lo recuperamos.
Che, lo que pasa es que tengo espectadores.
Epa, está muy bien.
Está Nati y está el pequeño peludo.
Sí, escúchame, hablando de Natis, no esa Natis, sino la otra. El otro día me crucé con tu hija por la calle.
Me contó
en un momento muy bello, corriendo. Un momento muy bello de Villa Crespo, los dos corriendo en direcciones opuestas, cada uno apurado por llegar a otro lugar, pero nos alcanzamos a decir hola.
Sí, iba con un café en la mano, sí. Para abrir su consultorio.
Sí, aparte yo no soy de mirar mujeres en el barrio, sabes que yo soy un tipo muy cuidadoso en ese sentido, pero creo que estaba con algún enterito o algo así rosa, ¿no? Tampoco te vamos a estar mirando. Pero la vi pasar así como un suspiro con la taza de café, con el vaso de café. Dije, bueno, ahí va. Ella corre para un lado y yo corro para el otro. Bueno, vamos a la columna del día de hoy, que tiene que ver con algo que va a suceder en la semana próxima ya, las elecciones en los Estados Unidos.
Así es. La columna de hoy tiene como título American Pie. Y vamos a abordar las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que se celebrarán, como bien dijiste, el martes 5 de noviembre. Expondré su sistema electoral, muy diferente no solo al nuestro, sino a la mayoría de las democracias con un régimen presidencialista, y por supuesto, cuál es la visión de los dos candidatos en relación a cuestiones globales. Comenzando por explicar el sistema electoral estadounidense, diré que se puede dar que un candidato haya logrado ganar con el voto popular, pero puede perder en el colegio electoral. Es decir, que estamos ante un sistema de elección indirecta. Quien decide quién será el presidente, según el voto de los 538 electores que constituyen el colegio, y el candidato que obtenga los 270 es el vencedor. Esta circunstancia se ha dado en seis oportunidades en la historia de los Estados Unidos. En 1824, con John Quincy Adams, que obtuvo el 40% menos de votos populares. En 1876, con Rutherford Hayes, por resolución de la Corte Suprema de Justicia, por el empate de sufragios y electores. En 1888, con Benjamin Harrison, que tuvo 90.000 votos menos. En el 2000, con George W. Bush, con 500.000 de votos menos. Y el más reciente, en 2016, con Donald Trump, que obtuvo 3.000.000 de votos menos que Hillary Clinton. Ahora bien, el número de electores por cada estado surge de la población que tiene cada uno de ellos. Es así que California tiene el mayor número de electores, 54, y es tradicionalmente demócrata, mientras que Texas, históricamente republicano, tiene 40 electores. Y los estados con menos electores son Delaware, Wyoming y las dos Dakota. Sin embargo, cabe señalar una excepción al sistema. Hay dos estados donde el voto popular determina el ganador de la contienda electoral. Son Nebraska y Maine. El resto de los estados, quien obtenga la mayor cantidad de votos, aun si es por un voto, se lleva el número total de electores que le corresponde a cada estado. Explicado el sistema, pasamos a señalar las tendencias tradicionales. Es por eso que hay estados que históricamente son demócratas o azules, o bien republicanos o rojos. Pero existen siete, que son llamados fifth state, o estados pendulares, donde se da no una certeza sobre el resultado. Es decir, en una elección puede dar el triunfo a los demócratas y a la siguiente, o la anterior, los vencedores fueron los republicanos. Y esta es la razón por la que estos se disputan el destino de la elección presidencial. Entre estos siete estados suman 93 electores del colegio electoral y, por lo tanto, pueden inclinar la balanza o bien para los tradicionalmente 229 electores demócratas o bien hacia los 216 electores republicanos. Los siete estados pendulares son Nevada, Arizona, Georgia, Carolina del Norte, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Y de estos, el último es el más importante, porque aporta 19 electores al colegio electoral. Luego le siguen Georgia y Carolina del Norte con 16, Michigan con 15, pero hay que señalar que Nevada y Arizona, con 6 y 11 electores respectivamente, tienen el caudal más alto de voto latino o hispano. Y este voto fue tradicionalmente demócrata, pero se ha apreciado un cambio, en particular en los condados de la región fronteriza con México, donde las problemáticas más relevantes son la migración ilegal y el contrabando de armas y drogas, que tiene un gran impacto en las sociedades de estas y otras poblaciones a lo largo de la frontera binacional desde California a Texas, y que en las últimas elecciones se comprueba una caída significativa del voto demócrata y el ascenso del republicano. Por otro lado, si bien el voto no es obligatorio, las elecciones histórica y constitucionalmente se celebran el primer martes de noviembre, que este año es el día 5 de dicho mes. Y a diferencia de las elecciones que celebramos nosotros y la gran mayoría de países, no es feriado, sino un día laboral como cualquier otro. Y esto ha dado lugar al voto anticipado. Este sistema habilita al votante a realizarlo a través de dos formas, o bien por correo o bien concurriendo a los locales habilitados de cada partido. El objetivo de esta modalidad de sufragar es aliviar la concurrencia el día de la elección. Y hasta el momento ya han votado algo más de 34 millones. Teniendo en cuenta las realidades de nuestra sociedad, uno se pregunta, ¿qué tan seguro es este sistema? En líneas generales e históricamente es considerado seguro, en particular por los eficaces y eficientes controles por lo cual está vigente y, por ejemplo, fue muy útil en las elecciones del 2020 durante la pandemia del COVID-19, donde el 70% de los votantes lo utilizó. Una particularidad de este sistema de voto anticipado es que se puede apreciar del conteo del mismo la tendencia a favor de uno u otro candidato. En estas elecciones, tanto Harris como Trump animan a sus seguidores a utilizarlo, algo que, sin embargo, en los anteriores comicios no era del agrado del expresidente. Sin embargo, sería demasiado apresurado vaticinar un triunfo de Trump o de Harris llevándonos por los votos anticipados. Pero si hacemos un relevamiento en 3 de los 7 estados pendulares o fifth state, veremos que en el caso de Pensilvania, con más de 1.125.000 votantes, un 60% Harris, un 30% Trump y 10% independientes o no afiliados a ninguno de ambos partidos. Y en caso que la diferencia porcentual a favor de Kamala ascienda a 40%, sería casi imposible para Trump revertir a su favor esa diferencia el 5 de noviembre, aunque también habrá que esperar lo que se dé con los independientes. En el caso de Carolina del Norte, con 1.6 millones de votantes, se está dando prácticamente un empate. Harris, 34.5%, Trump, 34%, pero el porcentual de independientes es de 31.5%. Y dentro de este grupo, según las encuestas, también hay paridad, lo que pronostica que la elección en este estado se definirá por una escasa diferencia de votos. Y el tercer estado es Nevada, donde Harris alcanza el 35%, Trump la supera con 45% y los independientes son el 20%, dentro de los que se da una paridad igual al caso anterior. Lo que se puede señalar de este sistema de voto anticipado, que en el grupo de los independientes o no afiliados a ninguno de los dos partidos, tanto Harris como Trump parece que van captando votantes de manera muy pareja y que demócratas y republicanos están utilizando el voto anticipado, lo que ratifica un final cabeza a cabeza. Aunque, por ejemplo, según el Financial Times, Donald Trump está superando a Kamala Harris de acuerdo a una encuesta llevada a cabo por la prestigiosa consultora Ross de Fitty, Michigan, en función de la propuesta económica presentada por el candidato republicano. Y no es un dato menor, pues según Bloomberg, esta próxima contienda electoral será en un año de los mejores en lo que va del siglo, donde el mercado ha tenido una rentabilidad de aproximadamente el 22%, solo superado por la de 1936, con el 23.9%. Y no olvidemos que el año aún no ha finalizado y podría mejorar. Y en el caso de ganar Trump, con su programa económico, podría afectar negativa y seriamente a la Unión Europea y por ende al euro. Porque si también analizamos que los BRICS, en su última reunión de la semana pasada, celebrada en Rusia, han determinado constituir un modelo alternativo no solo al dólar como moneda, sino también en el sistema de tarjetas de crédito, en el sistema SWIFT, que es fundamental en el sistema de pagos mundial, pues es una red utilizada por los bancos para comunicar y registrar de manera segura las transferencias de fondos, y que según los BRICS pueden reemplazarlo. Más allá que en los Estados Unidos, que ha basado su economía en relación a los lineamientos del acuerdo de Bretton Woods, y según lo declarado por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el estatus del dólar como divisa internacional es confiable y con respaldo. En este escenario, Goldman Sachs, en un informe, indica que el euro sufrirá una caída del 10% en relación al dólar en caso de ganar Donald Trump. Algo que se está dando, pues en septiembre pasado un euro era 1.11 dólares y el fin de semana pasado un euro 1.08 centavos de dólar, pudiendo caer para fin de año a 0.98 centavos de euro un dólar. Y si esto lo sumamos, que vive Alemania, el motor de la Unión Europea, una crisis, más la continuación de la guerra en Ucrania y la visión crítica de Trump sobre la OTAN, colocan al bloque europeo en una delicada situación si gana el candidato republicano, sin olvidar un horizonte inflacionario derivado de las consecuencias del conflicto en Medio Oriente, lo que demuestra cómo influye el resultado de las próximas elecciones estadounidenses a nivel global. Y hablando de los comicios en Estados Unidos y el escenario global, en el caso de Medio Oriente, tanto demócratas como republicanos reconocen a Israel como un aliado estratégico en aquella región, y esa alianza es considerada una cuestión de Estado. Sin embargo, hay significativas diferencias en cómo es o debe ser esa relación estratégica. Por el lado demócrata, exige ciertos condicionamientos en el accionar de Israel, que se han agudizado con la guerra en Gaza, en particular por la presión del sector más progresista, la izquierda demócrata, que no entiende ni acepta las consecuencias irremediables de un conflicto asimétrico donde los daños colaterales y víctimas civiles son inevitables. Y en este sentido, Kamala Harris es una alumna de Barack Obama, principal responsable de la disminución de la influencia y presencia estadounidense en Medio Oriente. Pero además Harris parece no tener una visión geopolítica amplia. Prueba de ello es su poco eficaz desempeño en manejar la cuestión migratoria de la que estaba a cargo, sin olvidar su ferviente militancia progresista y su apoyo a la Agenda 2030. Por el contrario, los republicanos consideran incondicional el apoyo de Estados Unidos a Israel, y en particular Donald Trump considera que el conflicto asimétrico, tanto en Gaza como en el Líbano, debe concluir con el triunfo israelí, una visión que se reafirma en cuanto al enfrentamiento Israel-Irán, pues para el candidato republicano involucra a dos actores estatales que se valen de sus capacidades militares, políticas y diplomáticas. Ahora analicemos el escenario Indo-Pacífico, donde sin duda la cuestión Taiwán es lo que tensiona las relaciones internacionales entre Washington y Beijing en el campo geopolítico, y donde los factores negativos han ido en aumento, tanto en cuestiones bilaterales como globales, más allá de la crisis taiwanesa, como ser el estatus del mar de China Meridional, el apoyo de Xi Jinping a Vladimir Putin, la cuestión de los derechos humanos en el campo del desarrollo de la inteligencia artificial y en el comercio internacional. En ese cuadro de situación, Donald Trump, respecto a la cuestión Taiwán, donde Washington ha venido manteniendo lo que se denomina una ambigüedad estratégica, el candidato republicano no solo no es categórico en cuanto a una intervención militar estadounidense en caso de un ataque chino. Por el contrario, en declaraciones realizadas en agosto próximo pasado, dijo que el gobierno de Taipei debería pagar por su defensa, una visión mercantilista de su política exterior, y refleja un ligero cambio de la visión de disuasión a un enfoque transaccional. Pero más allá de su comentario, lo llamativo es que la cuestión Taiwán prácticamente no figura en su programa. Por su parte, Kamala Harris tiene una posición diferente y ha realizado fuertes críticas al comportamiento agresivo de China y a sus demostraciones de fuerza en el estrecho de Taiwán. Y también ha manifestado que Taiwán es una democracia valiosa para el orden global. Además, no olvidemos que la candidata demócrata ha tenido un rol importante en la configuración de la estrategia de la Casa Blanca respecto a la cuenca Indo-Pacífico, que tiene como objetivos reforzar las alianzas con la ASEAN, Alianza de Naciones del Sudeste Asiático, con Japón y Corea del Sur. Pero también Harris es partidaria de mantener comunicaciones abiertas con China para gestionar positivamente las crisis en aquella región. pero se opone a cambios unilaterales del estatus de Taiwán y ratificando su defensa. Mientras que en otras cuestiones, como ser en el cambio climático, el comercio internacional y Corea del Norte, donde las relaciones Estados Unidos-China son complejas y complicadas, es partidaria de privilegiar la cooperación mutua. Por último, Latinoamérica, con sus problemas de desigualdades económicas y sociales, con sus problemas de corrupción y de seguridad, y con una importancia en el cambio climático, y que se interrelaciona con Estados Unidos a través del comercio y de los efectos de la inmigración ilegal. En este contexto, Trump y Harris tienen miradas y posiciones diferentes. Por el lado del candidato republicano, en lo comercial es proteccionista. Impondrá o subirá las tarifas a las importaciones en relación a impulsar la producción interna para satisfacer al mercado estadounidense. Y adoptará una posición más dura en el marco del T-MEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, vigente desde el 2018, que a diferencia del anterior, el NAFTA, busca reducir el déficit de la balanza comercial de Estados Unidos, en particular en relación a México. En cuanto a seguridad, Trump impulsará medidas más duras contra la inmigración ilegal. Incluso podría dejar sin efecto procesos de legalización iniciados y hasta contempla deportaciones masivas. En lo que hace al narcotráfico, prioriza el rol de las fuerzas de seguridad y policiales por sobre cualquier otra medida y presionará al gobierno mexicano de Claudio Sheinbaum en cuanto a la corrupción y al combate y flujo de droga, en particular el fentanilo. Por otro lado, instrumentará una política de cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, en especial el de perfil islamista radical. Asimismo, un triunfo de Trump en el campo político con su postura autoritaria no solo implica un riesgo para la estabilidad democrática de los Estados Unidos, sino también para Latinoamérica. Y en cuanto al cambio climático, es un negacionista, por lo que no esperemos medidas al respecto. Y cualquier tipo de acuerdo será bilateral, pues no es partidario del multilateralismo. En cuanto a Kamala Harris, en materia de comercio, sus políticas estarán en línea a la protección económica y social, con pocas diferencias a las de Biden, lo que también se dará en materia de políticas inmigratorias, sin cambios sustanciales y, por el contrario, ampliará el proceso de legalización de los Dreamers. En el campo de seguridad, el narcotráfico y el rol del gobierno mexicano para el control y combate del mismo, adoptará una política similar a la aplicada por Barack Obama, enfocada en la legalización y regulación del mercado de drogas, lejos de medidas duras, coercitivas o de militarización. Y respecto al terrorismo, le dará prioridad al ámbito interno y al escenario europeo más que al latinoamericano. Por su parte, en cuanto a la estabilidad democrática en nuestra región, seguiría las políticas de Obama, quien no tuvo problemas en levantar sanciones a Cuba, o las de Biden respecto a Venezuela, priorizando el interés estadounidense por el petróleo venezolano, y en relación a los conflictos en Europa y Medio Oriente y en cuanto al cambio climático, tal como lo señalé, Harris es una ferviente defensora de la Agenda 2030 y de la corriente progresista, lo que también incluye a Latinoamérica. Finalizando, Dani, la columna de hoy, mis conclusiones son las siguientes. Primero, el escenario de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos está muy parejo entre ambos candidatos y será decisivo el resultado de los swing states o estados pendulares para que Trump o Harris logren los 270 electores en el colegio electoral necesarios para consagrarse presidente. Segundo, no cabe ninguna duda que el resultado de las elecciones estadounidenses influye significativamente a nivel global, sea en el campo de la geopolítica o de la geoeconomía, y que en el presente escenario internacional, con crisis y conflictos activos, adquieren una mayor importancia. Tercero, las visiones, posturas y programas de los candidatos son disímiles y por lo tanto las consecuencias dentro y fuera de los Estados Unidos también lo serán, al igual que las relaciones que se entablarán con otros grandes actores internacionales como ser la Unión Europea, China y Rusia, y que delinearán el próximo orden mundial. Finalmente, cuarto, respecto a Latinoamérica, no ha sido ni es la prioridad para los Estados Unidos, salvo que algún o algunos actores de la región o la influencia de China y Rusia en la misma afecten significativamente los propios intereses estadounidenses. Y en esos términos, tanto Donald Trump como Kamala Harris implementarán sus respectivas políticas. Por eso, me pareció acertado recordar ese axioma de la escuela realista de las relaciones internacionales, expresado a mediados del siglo XIX por el primer ministro británico Lord Palmerston y que luego modificó Henry Kissinger. Para los Estados Unidos no hay amigos ni enemigos permanentes, solo intereses permanentes.
Hasta aquí entonces la columna del profe Luis Fuensalida. Tendremos que esperar un poco más que el martes, porque hasta que tengamos resultados ciertos, si está muy, muy parejo, habrá que contar cada voto. Pero bueno, seguramente la semana que viene tendremos un panorama más claro. Y nosotros, por supuesto, pendientes de lo que eso signifique para el conflicto de Oriente Medio. Y no es lo mismo si gana uno que el otro, queda claro, ¿no? Por lo que decías.
Sí, además, mira, te digo, hay un artículo publicado por Keystone Institute. El artículo está escrito por Alan Dershowitz, que es muy interesante porque marca las analogías entre Chamberlain y la administración demócrata Biden-Harris, sin olvidar de señalar la miopía geopolítica de Obama. Todo respecto a Irán y sus ambiciones hegemónicas regionales y de constituirse en potencia nuclear militar, recordando las ambiciones del régimen nazi de Hitler antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. Lo recomiendo, la lectura está en inglés, pero se puede traducir, y realmente es muy interesante.
Sí, Dershowitz, bueno, profesor de Derecho de Harvard, fue quien defendió, entre otros, a Mike Tyson en su momento. Sí. Y a Julian Assange. O sea, cuando alguien tiene lío en serio, van a buscar a Alan Dershowitz, que ha dirigido algunos de los, ha defendido algunos de los impopulares, digamos, pero es un tipo muy, muy interesante y sabe muchísimo, muchísimo.
Sí, realmente.
Bueno, Harvey Weinstein también creo que estaba en el equipo de defensa.
Es muy, muy capaz, muy inteligente, con una mirada muy aguda, y el artículo me pareció realmente muy interesante, por eso lo recomiendo.
Bien, ahí no me voy a meter en el lío, como también lo defendió a Epstein, después dijeron que él había tenido relaciones con alguna de las chicas que manejaba. Bueno, líos, pero no importa, eso se lo dejamos a la prensa amarillista. Si te parece, nos encontramos de aquí a una semana. Mejorate, cuídate, y por supuesto un saludo a la fría por ahí.
Dale, gracias Dani, igualmente para los tuyos. Gracias. Abrazo grande.
El profesor Luis Fuensalida.